Nuestro Sport Management, el deporte visto desde un punto de vista académico y profesional.
Hola queridos amigos, muy buenas tardes a todos, bienvenidos una semana más a Nuestro Sport Management. En el programa de hoy vamos a hablar de turismo deportivo, un tema que está muy de moda, ¿no? Acabamos de venir de Fitur y acabamos de conocer estudios que ha hecho la Ginebra Valenciana, es uno de los sectores que está creciendo. Para ello, hoy estoy muy bien acompañado, tengo a mi derecha a Daniel Ayora, que es el jefe, ¿no?, de la sección de turismo deportivo de la Federación de Hockey. Buenas tardes, Daniel.
Buenas tardes.
Tengo a mi derecha a Silvia. Silvia, ¿cuál es el apellido, perdona? Silvia Jover, que es técnico también de la Federación de Hockey, también responsable del área de turismo deportivo. Y a mi izquierda, Jesús Gracia, que es el presidente de la Federación de Hockey.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos a arrancar con la parte teórica, donde vamos a conocer un poquito, bueno, ¿qué es esto del turismo deportivo?
Nuestro Sport Management. Papel y boli.
Bueno, pues para introducirnos un poquito al turismo deportivo, turismo activo, hoy contamos con nosotros con Esther Valero. Esther Valero es técnico del Observatorio de Turismo de la Comunidad Valenciana, que bueno, acaban de sacar en diciembre del 2013 un estudio, ¿no?, sobre el turismo deportivo en la Comunidad Valenciana. Hola, buenas tardes, Esther.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal, José Luis? ¿Cómo estáis?
Pues en primer lugar agradecerte, ¿no?, que estés con nosotros, y lo primero es preguntarte, decir, oye, ¿qué es esto del Observatorio Turístico de la Comunidad Valenciana y qué es lo que hacéis desde ahí?
Pues sí, mira, si quieres te cuento. Has comentado que soy técnico del observatorio, realmente soy técnico de la Agencia Valenciana de Turismo. Dentro de la Agencia Valenciana, bueno, sabéis que la Agencia Valenciana de Turismo es el órgano de la Generalitat, que es el encargado de desarrollar la política turística en relación a la promoción y ordenación del sector turístico en la comunidad. Dentro del área en la que trabajo, uno de los campos que tenemos de trabajo es el Observatorio Turístico de la Comunidad Valenciana, que es una herramienta de análisis dirigida al sector turístico valenciano. Está ubicada en la web de la Agencia Valenciana de Turismo y su objetivo es, pues, facilitar, producir información específica, especializada y desagregada para la Comunidad Valenciana.
Bueno, pues muy bien. Una vez conocido un poquito qué es el Servicio Valenciano de Turismo y el observatorio, vuestra tarea, la primera pregunta es, bueno, a ver, ¿por qué? ¿Por qué un observatorio específico de turismo deportivo y qué se entiende con turismo deportivo, turismo activo? Hay diferentes términos, no sé si son similares, equivalentes o hay alguna pequeña diferencia.
Sí, hay muchas definiciones. Bueno, el Observatorio Turístico de la Comunidad Valenciana es un observatorio genérico que habla, sí, es específico del turismo, pero en él hay informes, pues, tanto sobre turismo cultural, sobre turismo deportivo, sobre turismo activo, que has comentado, náutico, golf, en fin, es específico de turismo. Y el último informe que publicamos en diciembre de 2003, como has dicho, fue el de turismo deportivo. En concreto, me preguntabas las diferencias de denominaciones entre turismo deportivo.
Sí, o qué entendéis vosotros por turismo deportivo.
Pues principalmente, a ver, el turismo deportivo es aquel que tiene como surge como con la motivación principal de hacer actividades deportivas con fines, ya sean competitivos, sean recreacionales, vinculados con el ocio, o como espectador para asistir a eventos de carácter deportivo.
Vale,
entonces, en función de esta así grande definición, es una definición paraguas, el turismo activo puede parecer muy similar al turismo deportivo, lo único es que el activo no está vinculado con la competición, sino más está más relacionado con el ocio en el aire libre, pero está más relacionado con el ocio, no tanto la competición. El turismo deportivo, por tanto, sería como un término paraguas para definir a esos tres campos, el turismo relacionado con la competición, con el ocio o como espectador.
¿Y qué importancia tiene? Yo he estado aquí hojeando un poquito vuestro estudio y me he quedado sorprendido del volumen, ¿no? Estáis hablando que supone una cantidad de personas de 143,5 millones de turistas en España, ¿no?, a nivel de la Comunidad Valenciana,
sí,
parece
sí.
Una auténtica barbaridad.
Sí.
Y que de este motivo, más de 2,4 millones, su motivo principal del viaje era justamente el hacer deporte. ¿Qué evolución está teniendo? ¿Cómo está creciendo este sector?
Pues está creciendo muy rápidamente. No tenemos datos estadísticos todavía para evaluar la magnitud de ese crecimiento, pero vosotros mismos que practicáis el deporte y sois expertos en deporte puro, veréis que cada vez más cada evento deportivo, por ejemplo el Maratón de Valencia, atrae a un número creciente de participantes y de participantes turistas. Está muy de moda hacer deporte y cada vez, gracias a los medios de comunicación, se está creando una mayor afinidad por el deporte. Todo el mundo quiere practicar alguna disciplina deportiva. Según las cifras que nos da Tour España, en la Comunidad Valenciana aproximadamente 3,1 millones de turistas, de los que vienen a la Comunidad Valenciana, practican actividades deportivas durante su estancia aquí, su estancia vacacional, y cerca de 500,000 asisten a espectáculos deportivos. La Comunidad Valenciana es el tercer destino de los españoles que quieren hacer deporte en sus viajes por España, o sea que estamos muy bien posicionados. Y también somos la cuarta autonomía con más deportistas federados en España, o sea que tenemos una base muy potente.
¿Y cuál es el perfil de estas personas que vienen a España o a la Comunidad Valenciana para, pues bueno, con una motivación importante en el turismo?
Pues como antes te he comentado, el turismo deportivo tiene como tres principales bloques, ¿no? Tres principales segmentos de demanda, que es el deportista profesional, el deportista amateur y el deportista de ocio. Este último pues es el turista que elige destinos turísticos para realizar actividades deportivas ocasionales durante su estancia. Por ejemplo, el turista que elige un destino de sol y playa en función de las actividades de buceo que tiene ese destino. O, por ejemplo, aquella persona que decide visitar una ciudad porque va a participar en un maratón. O el que va al mundo rural para recorrer un sendero concreto. En fin, hay tres grandes bloques y cada bloque tiene unas características muy 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 diferenciadas. Entonces no te podría, si necesitaríamos unos cuantos programas para hablar de cada uno de los segmentos del turismo deportivo. Es una demanda muy muy heterogénea que está determinada por el grado de vinculación que tiene con el deporte, si es a nivel profesional, amateur o de ocio, y también con el propio deporte. No es lo mismo un turista que viaja para realizar un buceo que uno que va a hacer una estancia de entrenamiento durante invierno en un municipio de la Comunidad Valenciana. Tienen características totalmente diferentes.
Y siguiendo con el perfil del turista, ¿hay diferencia por nacionalidades? Hemos hablado de las personas que visitan la Comunidad Valenciana. ¿De dónde vienen? ¿Son del resto de España? ¿Qué importancia tiene el turismo extranjero? Normalmente siempre asociado al turismo extranjero pues supone un mayor impacto económico porque el gasto por turista suele ser un poquito más mayor. A lo mejor las estancias no son tan largas, pero sí que pues bueno, el desembolso económico es más importante. ¿Cómo está en el caso del turismo deportivo?
Pues lamentablemente no tenemos estadísticas que nos den datos exactos de cómo se comporta el turista deportivo en español y el turista deportivo extranjero. No tenemos datos. Tour España no da información tan tan desagregada. Sí que te podría decir que, por ejemplo, de los turistas que vinieron a la Comunidad Valenciana, que antes te he comentado que eran unos 3 millones, pues la mayor parte, el 76%, fueron españoles y el 24% extranjeros. Pero si te fijas en los que vinieron para asistir a espectáculos deportivos en la Comunidad Valenciana, que como te decía fue 500,000, pues el 59%, la mayoría, fueron extranjeros y el 41% pues fueron españoles. Más allá de eso, no, ya me gustaría a mí tener datos, pero por ahora no tenemos datos. Esperamos poco a poco ir profundizando sobre el conocimiento del turismo deportivo porque tiene muchísimo potencial de crecimiento aquí en la comunidad.
Oye, Esther, ¿qué impacto económico tiene este sector? ¿Tenéis algún dato del gasto que supone o la inversión económica que supone a lo largo de un año la gente que viene motivada por el deporte?
A nivel global, sí que te podría decir que la Comisión Europea ha ofrecido, bueno, tiene información sobre el impacto, lo que genera el turismo deportivo a nivel global. En su libro blanco sobre el deporte, realiza una estimación y dice que el turismo deportivo contribuye al 32% de la industria turística global. Es un porcentaje elevadísimo. Ya os he comentado que el turismo deportivo es muy amplio, ¿no? Que tiene tres grandes bloques, entonces es normal que tenga este gran peso dentro del turismo global. También describen en la Comisión Europea, describen en su libro blanco en qué consiste el impacto económico del turismo deportivo. No solo es un impacto directo, es decir, el que genera riqueza y empleo por la cantidad de turistas que vienen a hacer turismo deportivo en la comunidad, no solo es impacto directo, sino también es indirecto, eso también hay que tenerlo en cuenta. No es un impacto económico, que se produce en el territorio, sino que está asociado, por ejemplo, a la inversión que hacen los organismos públicos en infraestructuras. Esto a su vez incide en una mejor calidad de vida para los habitantes de la localidad. Y luego, por otra parte, otro efecto indirecto del turismo deportivo es que genera promoción, promociona el destino a través de la cobertura que dan los medios de comunicación a un evento deportivo, por ejemplo.
Y ya para ir terminando, he visto en vuestro estudio que las medidas que tiene la Comunidad Valenciana respecto al turismo deportivo están englobadas en lo que llama el Plan Estratégico Global de Turismo en la Comunidad Valenciana.
Sí.
¿Cómo, qué tratamiento se le da al turismo deportivo? Creo que era de 2010-2020.
Sí.
¿Y qué evolución está teniendo y cuál es la tendencia que esperáis?
Sí, sí. El Plan Estratégico Global identifica cuáles son los productos turísticos que más potencial de crecimiento tienen en la Comunidad Valenciana. De todos, de todo el portfolio que contempla el Plan Estratégico, que ya te digo, es un plan marco a medio plazo, es 2010-2020. Cuatro de ellos están relacionados con el turismo deportivo, si quieres te comento. El deportivo en sí mismo, el turismo deportivo, se considera que tiene un gran potencial de crecimiento el ligado a estancias de entrenamiento durante invierno y al deporte amateur. El turismo náutico, para el turismo náutico se define una estrategia de dinamización y estructuración a través de estrategias microsegmentadas. Esto significa que por ejemplo el turismo de buceo tendrá una serie de actividades de promoción específicas, el turismo de vela otras, microsegmentación dentro del turismo náutico, como sabéis, es muy muy amplio, hay muchísimos agentes ahí vinculados. Para el turismo de golf se plantea una estrategia que incide sobre todo en la comercialización. En la comunidad ya cuenta con mucha oferta de turismo de golf y ahora sobre todo se quiere reforzar su comercialización y su puesta en mercado. Y sobre el turismo activo, que es algo relativamente, siempre ha habido en la Comunidad Valenciana, pero su comercialización y su puesta en valor turístico se está potenciando ahora muchísimo y está creciendo. Para el turismo activo se plantea una estrategia de posicionamiento, que se conozca la Comunidad Valenciana como destino de turismo activo a nivel nacional y también internacional.
Muy bien, pues nada, Esther, muchísimas gracias. No sé si alguno de nuestros invitados quiere trasladar alguna pregunta a Esther.
Esther, buenos días. Soy Jesús Gracia, presidente de la Federación de Hockey de la Comunidad Valenciana.
Hola, Jesús, ¿qué tal?
Quería hacer una referencia sobre todo al primer grupo que has hablado de turismo deportivo, que se refiere precisamente a las estancias de invierno y al deporte amateur. Y en ese sentido, la incidencia que pueden tener las instalaciones deportivas y la calidad o la excelencia de las instalaciones deportivas que podamos tener en la Comunidad Valenciana. Precisamente por eso, por atraer a este tipo de turismo que permita en época de invierno, que prácticamente toda Europa no puede ejercitar turismo deporte al aire libre, aprovechar estas instalaciones. ¿Se tiene algún tipo de coordinación con las administraciones, tanto la Generalitat como los ayuntamientos, para tener una idea de las instalaciones que pueden estar preparadas para este tipo de recepción de turismo deportivo?
Sí, sí, muy bien lo que preguntas, lo que comentas. Estoy totalmente de acuerdo. La calidad y la adaptación al usuario turista que tienen las instalaciones de turismo de ocio o de deporte en la comunidad es vital para poder atraer a un mayor número de turistas y deportistas y también para posicionar a la comunidad como un destino de turismo deportivo de calidad. Sí que hay una oferta muy amplia, más o menos se tiene censada en el informe que comentaba José Luis, que publicamos en el Observatorio a finales de diciembre. Hay un listado de las instalaciones de ocio deportivo que hay en la comunidad, pues instalaciones portuarias, la cantidad de amarres que hay en la comunidad, los centros de buceo, los campos de golf, los kilómetros de itinerarios ecuestres homologados, los senderos, en fin, sí que se tiene una idea y sí que hay un listado de los recursos con los que se cuenta. Y con respecto a lo que comentabas de colaboración con otras administraciones, precisamente esta semana, a principios de esta semana, mantuvimos una reunión desde nuestra dirección, la Dirección General de Turismo, con la Dirección General de Deporte, para empezar a gestar un plan de acción específico sobre turismo deportivo. Es algo que se está gestando. En diciembre de 2013 tuvimos una reunión con todos los agentes del sector turístico deportivo. Había presidentes de diferentes federaciones, había agentes de viaje específicos en montar eventos deportivos. Con ellos se hizo un pequeño diagnóstico de qué sería lo prioritario, la hoja de ruta que deberíamos seguir tanto turismo como la Dirección General de Deporte, y ahora precisamente pues estamos manteniendo reuniones para poco a poco, a lo largo de 2013, ir creando un plan de actuación conjunto. Sí que es verdad que la Dirección General de Deporte, eso es algo que ya os contarán ellos en alguna entrevista que les hagáis, tienen proyectos muy, muy concretos y que me imagino que no tardarán demasiado en dar a conocer. Yo no os puedo hablar de ellos, pero vamos, tienen unos proyectos muy, muy interesantes precisamente para cohesionar esa diversidad de oferta de turismo deportivo que hay en la comunidad, crear un producto sólido y bien cohesionado y ponerlo en valor, ponerlo en mercado. O sea que desde la Dirección General de Deporte y de Turismo estamos trabajando de la mano y nos reunimos pues muy, muy habitualmente.
Muy bien. Pues nada, muchísimas gracias, Esther, por haber estado con nosotros y bueno, pues te emplazamos otro día a profundizar sobre el mundo del turismo. Muchas gracias.
Muy bien, a ti. Hasta luego.
Hasta luego.
Visita nuestra web www.nsmanagement.info.
nsmanagement.info.
Nostre Sport Management, de la teoría a la práctica.
Bueno, pues tras esta pequeña introducción que nos ha hecho Esther, donde a mí, por cierto, me ha parecido muy interesante, ¿no? Al final, siempre que hablamos de turismo, es un sector tan maduro, tan trillado, que los gerentes de turismo, los gestores de turismo, siempre están buscando pues nuevos subsectores, ¿no? Ir abriendo nuevos huecos, y es verdad que en deporte es infinito, y es infinito el recorrido. Yo estaba hablando de Esther y me sonreía conmigo mismo, porque yo mismo me reconozco como turista deportivo. La semana que viene, si no pasa nada, espero estar en Málaga en la final de la Copa del Rey de básquet. Mi motivación es ir a verlo. Buceo en verano y pues bueno, soy el primero que a lo mejor voy a un punto de buceo para conocer la cala, o me desplazo a lo mejor para hacer una carrera popular, etcétera, etcétera. O sea, que me siento totalmente reconocido. Pero bueno, vamos a hablar de vuestro caso, ¿no? En el caso de la Federación de Hockey de la Comunidad Valenciana, bueno, vosotros sois pioneros. Creo, Jesús, que hace unos años sacasteis vuestro propio programa de turismo deportivo. ¿Por qué? ¿No? ¿Cuál fue el origen?
Bueno, viene un poco a lo que estábamos hablando hace un momento con Esther, que se refiere precisamente a la preparación de las instalaciones. Hace 5 años nosotros pues se construyó aquí en Valencia el polideportivo municipal de Virgen del Carmen Betreo, en el que se construía un nuevo campo de hockey, y nosotros pensamos en preparar ya ese campo de hockey para que pudiera tener una proyección para albergar grandes competiciones internacionales y, a la vez, en un deporte minoritario como es el nuestro, vender el hockey tanto a nivel local como a nivel nacional y a nivel internacional, porque veíamos ya hace 5 años que era precisamente esa idea de venderse en el extranjero, internacionalmente, lo que podía hacer que viniera gente y aportara recursos. El aporte de recursos para el deporte es algo fundamental, sobre todo en los deportes minoritarios. Y ya, desde luego, con esa idea ya nació incluso el propio color del campo. Y metimos un campo azul porque queríamos innovar y queríamos dar a conocer un nuevo punto de vista de lo que era el hockey a nivel internacional. Valencia, el hockey salió en todo el mundo. Y se hablaba de Australia, del hockey de Valencia, porque el color del campo era distinto y se estaba tratando de incorporar. Y se trataba de vender precisamente eso, esas instalaciones. Y hemos ido incorporando, conforme se han ido creciendo y se han ido haciendo cada vez eventos internacionales, se han ido incorporando aquellos detalles que veíamos que podían hacer falta no solo a las competiciones locales, que esas por supuesto estaban cubiertas, sino también a quienes nos podían visitar y pedían algo más que pudiera diferenciarnos de otros lugares de España a los que poder ir. Y metíamos bañeras de hielo, y metíamos recorridos, y metíamos bicicletas, y metíamos estancias, y como equipamientos de la instalación, con independencia de tener un clima que nos permite precisamente potenciar este turismo en época de invierno, pero también desde luego ha sido toda una estrategia orientada en esa dirección. Hemos ido creciendo poco a poco conforme hemos ido incorporando grandes competiciones. Hemos tenido tres campeonatos de Europa y un campeón y una liga mundial, que son grandes competiciones para un periodo tan corto. Todos los años hacemos un gran evento deportivo y no paramos, siempre estamos pensando en albergar nuevas competiciones. Y a la vez eso ya se consigue porque luego, en el momento que ya consigue una excelencia, un grado de excelencia, ya te buscan, ya te viene aquí la selección de Holanda, que es su campeona del mundo, y te viene aquí a hacer su start de preparación, y se te pasa 2 semanas en Valencia porque está la estación deportiva de hockey en Valencia. Y si no, no hubiera venido a Valencia, seguro. Y para nosotros es un orgullo que eso sea así. Y cuando hablamos a nivel internacional de organizar una competición de hockey, y se dice de organizar una competición de hockey en Valencia, ya ni se cuestiona porque se entiende que va a ser excelente. Y en ese sentido es en el que vamos a seguir trabajando para que nuestras instalaciones estén adecuadas no solamente a las competiciones locales, sino también a la recepción de este tipo de turismo.
Además, no solamente en cuanto a la preparación, aquí en el mismo estudio que estábamos comentando antes del Observatorio Turístico, te viene un listado sobre los principales eventos turísticos, o sea, turístico-deportivos, los principales eventos deportivos que atraen turistas y asistentes a la Comunidad Valenciana, y estáis vosotros, ¿no? Está la World League de Valencia, que, bueno, pues con una asistencia de más de 10.000 espectadores, como uno de los grandes eventos, ¿no?, que acoge nuestra ciudad. Daniel,
dime.
A ver, nos has estado comentando un poquito, Jesús, ¿no?, pues cuál es el origen, que ya venía diseñado desde el principio para que sirviera el campo, ¿no?, la propia instalación como un foco de atracción, y luego se han ido implementando servicios para acoger y ser un, bueno, poner en valor unos servicios para gente que venga a practicar hockey. Creo que tú eres el responsable de implementar, ¿no?, esta línea de trabajo. ¿En qué sí. se traduce, ¿no? ¿Cuál es tu día a día? ¿En qué consiste vuestro trabajo con los chicos que vienen de, o las chicas, ¿no?, que vienen de Holanda a estar 2 semanas, a hacer un stage, a hacer una preparación o a vivir un campeonato?
Sí, bueno, yo lo primero que quería comentar, no quería que centráramos el tema de la promoción y del turismo deportivo que estamos haciendo, que estamos provocando desde la Federación de Hockey, en los equipos extranjeros solamente. Quiero decir, cuando Jesús ha dicho que desde el momento que se creó el campo, incluso antes, se intentó, pues eso, buscar una proyección del mismo, buscando la mayor afluencia posible de practicantes y de turistas, quiero matizar que no solamente estábamos pensando en los turistas extranjeros, aunque también. Es decir, a partir de ese momento lo que hicimos fue ampliar la cantidad de eventos a organizar aquí, nacionales también. Es decir, el turismo nacional también es algo y es una fuente y unos recursos que también no despreciamos en absoluto y que son importantes realmente. Respecto al turismo internacional, respecto a los equipos extranjeros que nos visitan, como ha dicho Esther, nosotros pertenecemos sacamos importante beneficio o rendimiento de lo que es ese cuarto producto o segundo producto de los cuatro que ella planteaba, de lo que es un deporte amateur practicado fundamentalmente o centrado en época de invierno para los turistas, la gente que nos viene del extranjero. Pues desde un principio vimos que había una acogida muy importante por parte de los equipos centroeuropeos, no vamos a decir holandeses solamente, y a partir de ahí, con la oferta de nuestro campo, nuestro planteamiento siempre ha sido tratar de dar la mayor calidad posible al servicio que le estábamos prestando, y de ahí se han ido generando la aportación de nuevas ofertas de servicios por parte de la Federación y de la Instalación Deportiva a estos equipos que vienen, de tal manera que desde el momento que aterrizan en nuestra ciudad se sienten absolutamente atendidos, confortablemente desarrollan su actividad y se van absolutamente agradecidos y satisfechos de su estancia en Valencia, con muchas ganas de repetir, que es de lo que se trata. De repetir y de difundir la experiencia.
Y has comentado que se sienten perfectamente atendidos. Creo que, sí. Bueno, que se sientan atendidos por Silvia. Estás aquí muy calladita todo el programa, Silvia. Tú eres la persona que cuando llega un equipo, sea extranjero o sea nacional, pues eres el enlace, ¿no? Eres la persona de la federación para ese equipo y está un poquito, pues bueno, ayudándoles a conocer la ciudad, las instalaciones. Cuéntanos en qué consiste tu trabajo.
Exactamente. La experiencia que se vive en este caso es ser acompañante de este equipo, ser el contacto referencia con el jefe de equipo o con desde fisioterapeuta o cualquiera que necesite algo. Pues bueno, en primera instancia tú tienes que llegar al aeropuerto, recibirles, se sienten ya acogidos y a partir de ahí ya viene todo rodado. Les acompañas al hotel o a la residencia, acompañas a la instalación deportiva, ¿no? Virgen Carmen Veteró, empiezan a entrenar, tienen su programa, les buscas a lo mejor un restaurante para que coman y así hasta que finaliza toda su estancia y los vuelves a dejar en el aeropuerto, se van y esperamos en ese momento que vuelvan a repetir su experiencia.
Y es un servicio integral, vosotros les ofrecéis monitores o técnicos deportivos, entrenadores, o eso ya viene con ellos, les ofrecéis equipación deportiva, no sé, pelotas, sticks, equipaciones, o ya viene con ellos. Has hablado de fisioterapeutas, no sé si también les ofrecéis o vienen con ellos. Es decir, ¿hasta dónde alcanza vuestro servicio, vuestra ayuda?
La oferta que les podemos hacer a nivel de servicios puede ser muy amplia. Y depende mucho del nivel deportivo que tienen. Es decir, a nivel de selecciones y de equipos de alto nivel, suelen venir ellos con todo su personal, todo su staff y todo su equipamiento prácticamente. De tal manera que nos limitamos prácticamente pues a sus alojamientos, a sus desplazamientos y la atención o necesidades de última hora que puedan tener. Pero pues hay equipos que vienen con muchas más carencias y pues desean pues sí, echar mano de toda la oferta que nosotros le podemos hacer. Y en ese sentido, desde el fisio que comentaba Silvia, a cualquier otro servicio que puedan necesitar, a nivel de equipamientos incluso, ahí estamos.
Jesús, has comentado que no deja de ser una línea importante para conseguir financiación para los deportes. Pues bueno, al final siempre estamos en lo mismo cuando hablamos de deportes un poquito más minoritarios, los problemas que tienen para financiarse, los problemas que tienen para viajar, etcétera. Sobre todo la federación, has comentado que esta línea de turismo, de que vengan chicos de fuera a entrenarse con vosotros, a utilizar las instalaciones, pues bueno, supone una fuente de ingresos extra. ¿Cómo de importante es y qué evolución ha tenido y cómo esperáis que evolucione en los próximos años?
Bueno, ha sido muy importante y ahora está alcanzando ya unos niveles para darles la consideración que requiere haber creado toda un área para desarrollar esta línea. Al principio lo que tratábamos era simplemente de dar un buen servicio a los grandes eventos que organizábamos. Teníamos que organizar un europeo cuando en el 2008 y entonces pensamos en organizarlo bien y dar una buena acogida a los equipos que venían de fuera. A partir de ahí, lo que se trataba era decir el gasto que nosotros hacemos, tanto desde la federación como desde las administraciones, que siendo muy limitado para este tipo de eventos, relativamente con otros, ese gasto lo que tratábamos es que luego hubiera un legado en la instalación deportiva que permitiera aprovecharse de ese evento para cada vez ir mejorando con cada evento ese tipo de actividad. ¿Qué hemos conseguido? Hemos conseguido absolutamente abaratar los eventos. Un evento deportivo como la World League que hicimos el año pasado, pues puede estar alrededor del millón de euros el organizarlo. A nosotros nos costó 200.000. Es una barbaridad. Es una barbaridad. Pues ¿por qué? Pues porque ya teníamos mucho hecho, no había que poner carpas, no había que poner gradas, cada vez que vamos haciendo un evento vamos incorporando cosas. Un evento, si queremos organizar el preolímpico, el último preolímpico que se hizo en Madrid, el presupuesto superaba el millón de euros o casi el millón y medio de euros. Estamos hablando de tener un presupuesto de medio millón como mucho. O sea, ¿por qué? Porque ya tenemos las salas, ya tenemos todos los equipos, tenemos las equipaciones, las oficinas, tenemos absolutamente todo preparado y dispuesto para ya, sin que tener que aportar
nuevas infraestructuras. Entonces, en ese sentido, claro, hay un todo un legado que se va incorporando, y no solamente es por lo que es el ingreso directo de las personas que nos vienen, sino también por todo lo que la organización de los grandes eventos va aportando a la instalación, que es también una aportación indirecta de recursos que evidentemente ni la federación ni las instituciones tienen que cubrir.
Y has comentado el Proolímpico. ¿Qué proyectos tenéis entre mano? Creo que está la organización de un Proolímpico. ¿Para qué año? ¿Para el 2014, 15?
No, bueno, las Olimpiadas son en el 2016, el Proolímpico es en el año 2015. Un campeonato Proolímpico es una competición muy importante que no es que organice la Federación de Hockey de la Comunidad Valenciana, sino que ya organiza la Federación Internacional, que a su vez, pues la Federación Española está muy interesada en organizar en España, porque el Proolímpico de Chicas, el equipo del combinado de chicas, pues siempre ha estado en los Juegos Olímpicos, ha estado en las últimas 10 Olimpiadas, excepto en la última, precisamente por un gol, lo cual hace pensar que si hubiera jugado en España, pues posiblemente hubiera sido España quien hubiera ido. En ese sentido, es fundamental para un deporte como el nuestro que la presencia en las Olimpiadas. Y la Federación Española quiere garantizar su organización en España. Y dentro de España, lo que quiere es que sea en Valencia, precisamente por todo lo que estamos hablando, por la calidad y la excelencia de nuestras instalaciones, del trato, de la acogida y de la facilidad que para ellos va a ser el poder desarrollar su labor, que es la de clasificarse. En ese sentido, pues el Consejo Superior, el Comité Olímpico Español y la Federación Española pues estarán interesados por organizarlo en España y en Valencia. Estamos todavía con la candidatura. La candidatura se tiene que presentar antes del día 12 en la Federación Internacional, y vamos a ver cómo podemos hacer para ver si la Federación Española, pues que es quien realmente está tutelando y está liderando el proyecto, más que la Federación Valenciana, porque nosotros al fin y al cabo vamos a colaborar con todo lo que podamos de nuestro personal y de nuestras instalaciones, pero es la Federación Española la que tiene que impulsar este proyecto y ver si las instituciones valencianas pues son también capaces de apoyar.
Bueno, y aparte del Proolímpico, también un lo más modesto, por lo menos en nuestro sport nos hicimos eco hace un par de días, ¿no?, de que habíais firmado en la línea del área de turismo deportivo un acuerdo con el Valencia Tours, creo que se llama, que, bueno, al final es para conocer las instalaciones del Valencia, ¿no? ¿Nos podéis contar? Al final, por lo que veo, la tendencia es no solamente que vengan y ofrecerles los servicios que necesitan, sino que poco a poco pues ir ofreciéndoles más experiencias y que vayan conociendo mejor la ciudad, si quieren.
Exacto, en ese caso es ampliar los servicios que tú puedes encontrar en Valencia, y recientemente hemos firmado ese acuerdo de colaboración para ofrecer a estos equipos que vienen de fuera, o a nivel nacional o a nivel incluso local, que puedan disfrutar de una experiencia como es dentro del Estadio Valencia Club de Fútbol, y facilitar un poco todo el proceso a nivel pues de grupo o incluso genérico de todos los equipos que a lo mejor nos pueden visitar. Y tenemos ese caso, pero estamos ampliando poco a poco para tener más servicios.
Sí, en este sentido yo solamente quería apuntar que esta actuación, ¿no?, esta firma de convenio, ¿no?, con el Valencia Club de Fútbol, está enmarcada en lo que es nuestra línea de actuación en esta área, que no es ni más ni menos que, además de la organización de eventos, y digo además porque me atrevería a decir que casi al 50% es la organización de eventos y, desde luego, la promoción de la ciudad de Valencia y de todas las actividades y elementos, aspectos y que hay que mostrar de la misma, ¿no? Quería hacer hincapié en el tema. Tanto estamos organizando como estamos poniéndonos como objetivo sacar a Valencia lo más posible en todas nuestras actuaciones, y esta es una de ellas, la oferta de todo tipo de actividades culturales, deportivas, de todo tipo que se produzca en la ciudad de Valencia para un mayor conocimiento y un mejor conocimiento de la ciudad.
Incidiendo un poquito en los servicios complementarios, también estamos elaborando un producto que lo vamos a llamar Spanish Tapas Tour, probado directamente por la federación, y entonces creemos que es muy importante que cada persona que venga de fuera pueda disfrutar lo que es un recorrido por todo el centro de Valencia con diferentes locales o tapas típicas, Entonces es poco a poco ir ampliando diferentes servicios.
Bueno, y eso, si necesitáis un estudio de mercado, un trabajo de campo, yo me ofrezco voluntario. Una pregunta, y en general para todos. Claro, vosotros sois la Federación de Hockey y está limitado, ¿no? Quiero decir, vuestro cliente objetivo, vuestro target, ¿no? Vuestro grupo es, lógicamente, gente que practica hockey. ¿De qué manera está limitando o no? ¿O está marcando unas pautas en cuanto a selección de mercados, ¿no? Porque el hockey, por ejemplo, es muy popular, el caso de Holanda, ¿no? Pero a lo mejor no es tan popular en, no sé, en Suecia, me lo estoy inventando, no tengo ni idea. Es decir, ¿de qué manera la práctica deportiva está limitando el perfil y los mercados a los que la línea de servicios deportivos se puede dirigir o debe dirigirse?
Bueno, vamos a ver, es evidente que llevamos 5 años con este tipo de actuación. En estos momentos es cuando ya estamos cambiando la estrategia, en la que ya no solo vamos a ser recepcionistas de una demanda, sino que también vamos a buscarla. Entonces, en ese sentido es cuando ya vamos a poder incidir en lo que tú estás diciendo ahora. Vamos a ver qué países son los que potencialmente son más accesibles, cuáles son aquellos en los que entendemos que con otro tipo de servicios, como los que decía Silvia, o que incluso buceo, o incluso actividades náuticas, como complemento de ocio de una actividad, podemos incorporarles para que sea atractivo venir a Valencia y conocer Valencia. Y entonces es una línea a desarrollar que estamos en este momento precisamente planteándonos, porque ha crecido suficientemente la otra, la que era simplemente la de habernos hecho conocedores a través de los grandes eventos y del buen servicio y del boca a boca trasladado, pues se nos demandaban servicios. A partir de ahora ya sí que los vamos a buscar. Y por eso se ha creado el área y entonces se está tratando de innovar y de promover y de promocionar y de imaginar nuevos servicios que sean atractivos, pues, para la gente que pueda venir, tanto nacional como extranjera, porque evidentemente lo que decía Daniel tiene razón. Hay un gran potencial de turismo, de gente que nos movemos, como tú muy bien decías antes, nos movemos porque vamos a otro sitio o a competir o a ver cómo compiten nuestros familiares, nuestros amigos, y en ese sentido también podemos facilitar esa recepción de visitantes. El tema de vender Valencia es una cosa que me gustaría incidir, porque muchas veces no lo hacemos sin querer, pero es que hay que hacerlo. Simplemente la incorporación de la palabra Valencia en el nombre del campo es fundamental. O sea, a mí, cuando dice el campo de Veteró, pues no es el campo de Veteró, es el campo de Veteró Valencia, o de Virgen del Campo de Veteró Valencia, o de Valencia. Y si es un campo de Taronchers, será Taronchers Valencia. Es importante que la palabra Valencia aparezca, y la palabra Valencia está ahí en la grada, porque cuando saca una fotografía de una jugadora internacional disputando una bola, pues si aparece la palabra Valencia en esa fotografía, cuando vaya a su país, aparecerá la palabra Valencia. Y eso que nosotros cuidamos, pues debería de tratar de cuidarse más y de potenciar ese el nombre de Valencia y el deporte de Valencia y la ciudad de Valencia en ese sentido. Nosotros lo llevamos haciendo desde el principio, eso desde luego.
¿Y va a ir de la mano con otras administraciones públicas o con otras entidades privadas que os ayuden, como en el caso de Valencia, que os ayuden a incrementar vuestra oferta? Y en el caso de administraciones públicas, no sé, si desde Turismo de la Ciudad o de la Ayuntamiento Valenciano, a lo mejor trabajáis con ellos para que os ayuden en este proceso de internacionalización o no.
Sin duda. Hay entidades privadas, como puede ser el Valencia que has comentado, o algunas otras, bastantes, con las cuales participamos y colaboramos y nos ayudan. Tenemos importantes ayudas como la práctica totalidad del deporte valenciano, pues de las instituciones, fundamentalmente aquí en Valencia, del Ayuntamiento, de la Fundación Deportiva Municipal, aunque las otras dos instituciones pues también colaboran con nosotros, y en la medida en los que en estos momentos permite la situación, pues también están colaborando. Pero vamos, aquí de manera más importante, prioritaria, es el Ayuntamiento el que como federación que gestiona una instalación deportiva, como federación para su funcionamiento normal, y por ende que llevamos gestionando una instalación deportiva, pues el Ayuntamiento sí que colabora y participa con nosotros, sí, directamente, sí.
Hay una cuestión que es importante con lo que es el apoyo institucional. El apoyo institucional no solamente es el apoyo económico. Muchas veces se plantea, es que si no hay subvención, pues no estoy, o no pongo la pancarta, o no estoy. No, vamos a ver. El apoyo económico es una cuestión que hay que cubrir los gastos, una cuestión casi doméstica. El apoyo institucional va mucho más allá, va con la presencia de las autoridades, con el decir, pues mira, sí, pues mira bien, pues qué bien esto, pues apoyar e impulsar y el reconocer e incluso en su caso agradecer pues el impulso que se hace de la ciudad, de la provincia en el caso de la Diputación o de la comunidad autónoma en el caso de la Generalitat. Y en ese sentido nosotros siempre hemos insistido que con independencia de que haya o no haya aportación económica, las instituciones siempre estén, siempre. Con independencia de que haya o no haya aportación económica, porque muchas veces no se puede, o porque te llega un evento fuera de plazo, o porque te llega un evento en una época en la que de crisis en la que no hay posibilidad de que lo haya, y sale adelante con otro tipo de esfuerzos y de ayudas, pero las instituciones están, y nosotros queremos que estén con o sin ayuda, con ayuda económica, porque el apoyo institucional va mucho más allá. Precisamente por eso, por lo que es la promoción de Valencia, de la provincia o de la comunidad.
En ese caso queremos destacar también, como bien dice Jesús, el apoyo institucional, por ejemplo, de la Oficina de Voluntariado de Valencia. Durante el 2013 hemos estado también en convenio y colaboración con ellos y ha sido una ayuda extraordinaria y algo que destacar, porque sin ese apoyo, sin esa ayuda, sin esos voluntarios que a lo mejor un día anterior tú los has llamado y han estado ahí a pie del cañón, no hubiera tampoco sido posible todos estos eventos, incluso también contando con todos los voluntarios de la Federación de la Federación de Hockey.
El tema del voluntariado deportivo es muy interesante y de hecho estaba previsto, ¿no?, hacer próximamente un programa específico sobre voluntariado deportivo, porque es verdad que es todo el mundo y además todo el mundo del voluntariado en general está creciendo mucho y el deportivo ha pasado de ni existir a contar a un programa específico de la ciudad de Valencia. Yo quería preguntaros sobre un tema que afecta siempre al sector del turismo, que es el tema de la estacionalidad, ¿no? Siempre cuando hablamos de turismo de sol y playa hablamos del problema que está muy concentrado en los meses de verano. Parece que justamente, ¿no?, el turismo deportivo se escapa un poquito, aunque han hablado de la incidencia de las estadas de preparación para la época de invierno. ¿En qué manera os afecta vuestra estacionalidad? Y luego, no sé, ¿estáis a lo mejor tratando de diversificar vuestra oferta para justamente salir de ella y poder ampliar el marco de trabajo?
Claro, claro. Nos afecta directamente, por lo que hemos comentado. Precisamente nuestro gran volumen está centrado en los meses de invierno, precisamente por las peores condiciones climatológicas de los países de Centro Europa. Pero intentando ampliar, como tú dices, nuestro mercado y bueno, pues ir creciendo, estamos buscando nuevas soluciones, nuevas vías para intentar incrementar y ofertar incluso en otros ámbitos, a otros niveles, diferentes propuestas, pero que se salgan ya de lo que es una época muy concreta del invierno, que nosotros, ya te digo, que es donde centramos nuestra máxima actividad relacionada con lo que es el turismo deportivo, no con lo que es el deporte, la práctica del hockey, sino lo que es el turismo deportivo. Sí, estamos desarrollando estrategias en ese sentido para ampliar nuestros campos.
Aprovechando que Daniel comenta que sí que en la época invernal tenemos una masificación, ahora por ejemplo en mes de febrero, de muchos equipos de hockey, estamos trabajando en un nuevo proyecto que lo queremos lanzar para finales de junio, principios de julio, que es Hockey Playa, por lo que estamos ya elaborando todo un plan estratégico desde ahora ya, febrero, hasta que ese evento ocurra. Principalmente lo probaremos, haremos una prueba test más o menos aproximadamente el mes de mayo. Luego sí que tenemos idea, como bien decíamos, de hacer un poco de turismo deportivo nosotros mismos para ir a Holanda, porque allí se celebra un torneo internacional de hockey playa. Es el campeonato del mundo, coincide con los días y las fechas de las finales allí también, por lo tanto es paralelo y es muy interesante para también seguir aprendiendo y aplicar cosas que allí hacen, que es un referente mundial, traerlas luego a Valencia. Y próximamente realizar aquí el torneo de hockey playa.
Desde final de junio, última semana de junio.
Muy bien. Pues la verdad es que nos hemos hablado un montón de cosas. No sé si queréis comentar algo más, claro.
Sí, yo quería hacer una incidencia o una referencia a lo que es el hockey local, el hockey de todos los días, el hockey de los clubes, el hockey de los equipos, que evidentemente se ven afectados, porque el turismo deportivo son equipos que nos vienen de fuera, que los incorporamos, los tratamos muy bien, a qué hora queréis entrenar, pues hasta ahora, uy, es que hasta ahora entrena el equipo del Valencia, o entrena Saloc, o entrena Giner, o entrena Carpesa, oye, que hace falta. Y evidentemente supone un esfuerzo importante por parte de los clubes, también ese aporte para que este turismo deportivo cuaje de la manera que tiene que salir. Es evidente que es un deporte minoritario, falto de recursos, no puede autofinanciarse, no hay una economía familiar que permita pagar los 40 euros que se puede pagar porque el niño juegue a fútbol o juegue a tenis o haga judo. En los deportes minoritarios eso no ocurre, entonces los clubes entienden que es un aporte, ¿no? Tiene su esfuerzo, su aportación, especialmente ese esfuerzo en comprender lo que les afecta a su entrenamiento diario, a su dinámica diaria, este periodo en el que hay un gran volumen de equipos que vienen. Lo entienden, lo comprenden y además nos ayudan, porque claro, evidentemente no solamente son Daniel y Silvia quienes están aquí, sino que luego la mayoría de los voluntarios vienen de los propios clubes y por tanto hay toda una comunión importante con los clubes de la Federación de Hockey de la Comunidad Valenciana para que esta línea de turismo deportivo y esta nueva forma de obtención de recursos a ellos también les beneficia y lo entienden. Pero quería agradecerlo y dejar también un matiz en el sentido de que afecta a la organización diaria de competiciones, entrenamientos y actividades de los propios clubes.
Bueno, pues hemos conocido un poquito el caso en concreto de la Federación de Hockey, ¿no? Desde su origen, su planteamiento, la evolución, el producto, las tendencias, cómo que estáis trabajando de cara al futuro. Una pregunta, más allá del caso de la Federación de Hockey, ¿creéis que vuestro modelo es extrapolable a otro deporte, a cualquier otra disciplina, no sé si a cualquier otra, pero a muchas disciplinas? Al final, posiblemente el factor pues de Valencia exista, no sé, el factor de la instalación, que es verdad que juega un rol muy importante en vuestro caso, tener una instalación de primer nivel que no sé si todos los deportes la disponen. Pero por lo demás, a lo mejor sí que es una idea que, bueno, que otras federaciones o otras entidades privadas pueden tratar de imitaros, ¿no? De fijarse en lo que estáis trabajando y sacar una línea de desarrollo por ahí.
Totalmente, totalmente. Tiene una aplicación total, quiero decir. bien sea nuestro modelo o cualquier otro, tiene un absoluto futuro en este tema del turismo deportivo aplicado a cualquier otra modalidad deportiva, federación o equipo, ¿no? Simplemente se trata de tener una serie de recursos humanos y materiales, organizarlos, montar una estructura organizativa y ponerla en marcha. Y al cabo de los años, como decía Jesús hace un momento, las cosas ya salen prácticamente de manera automática. Es decir, nuestro equipo, nuestra estructura de organización está muy entrenada y ahora ya nos salen los campeonatos con bastante facilidad. Con mucho trabajo, pero con bastante facilidad. No es lo de los primeros años. Pero bueno, esto ha sido un proceso de unos cuantos años. Cualquier modalidad deportiva, cualquier organización, cualquier federación, cualquier grupo puede poner en marcha su propio modelo y aprovecharse de alguna manera de estos recursos que Valencia nos proporciona con esta temperatura. Hago una llamada de atención para que las instalaciones deportivas no bajen la calidad de las mismas en cuanto a que sean de calidad la oferta que podamos hacer en ese sentido, porque, bueno, si queremos ser un destino atractivo, tenemos que ofrecer producto atractivo en cuanto a instalaciones y en cuanto a servicios, claro.
De todas maneras, es evidente que es claro que es exportable. Lo único que hace falta es tener esa visión de lo que quieres hacer. Como dicen, nosotros tenemos ya mucha capacidad para poder hacerlo, pero al final hacen falta cuatro cosas, que es tener ilusión, imaginación, capacidad y esfuerzo. Vale. Y eso es así. y si no se tiene no se puede hacer, pero es exportable a cualquier otro deporte. Nosotros sabemos pues que rugby, por ejemplo, está ya empezando a tener una línea en ese sentido, que tiene sus, que ya había hecho el rugby playa, el fútbol playa, hacen sus historias que incidían en esta línea, pero no estaba lo suficientemente organizada como para poder dar todo un programa y toda una línea que va a buscar ese turismo deportivo. Pero bueno, yo creo que evidentemente es exportable.
Muy bien, pues nada, pues cerramos hasta aquí el programa de turismo deportivo. Con esta oportunidad de negocio o espíritu emprendedor, vamos a dar paso a nuestra tercera y última sección, que es Emprendiendo.
Contacta con nosotros a través del correo electrónico nostresport-rtv@upv.es o a través de Twitter #NSManagement. Nostresport Management. Emprendiendo.
Bueno, en nuestra sección de Emprendiendo cada semana conocemos el caso de algún emprendedor, de alguna persona que haya sacado un nuevo producto, una nueva iniciativa, siempre en el mundo del deporte. Hoy tenemos a Alicia Mora, y ellos han desarrollado unas pulseras que llaman SmartSan, ¿no?, que sirven para avisar, ¿no?, de cuando estás haciendo deporte al aire libre, una actividad al aire libre, de cómo te está afectando el impacto solar en tu piel, si tienes que protegerte o no. Hola, Alicia, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, agradecerte que estés con nosotros. La primera pregunta es obligada, es cuéntanos un poquito en qué consiste vuestro producto.
Pues, como estabas comentando, nuestro producto son unas pulseras que vienen a ser, pues es una pequeña pulsera que te puedes poner en la muñeca o incluso en niños pues la podrías poner en lo que es en la parte del brazo o en el tobillo. Y entonces la pulsera tiene un color de base, que es un color amarillo, y la pulsera cambia de color en función de dos parámetros, del tiempo de exposición que estés en el sol y también de la fotoprotección que te pongas, pues del grado de fotoprotección. Entonces esta pulsera cambia de su color base, que es amarillo, a un color beige marrón, que lo que te está indicando es que debes de volver a ponerte protección solar, y luego cambia a un color rosa que te indica que realmente debes salir de la exposición solar porque ya tenemos el riesgo de eritema, que es lo que comúnmente llamamos quemadura solar.
¿Y de dónde viene la necesidad? ¿Cuándo empezasteis y por qué este producto?
Bueno, realmente nosotros somos una empresa que tenemos desarrollos tecnológicos y que los intentamos llevar a lo que es la sociedad, ¿vale? Siempre relacionados con el campo de la salud, y en este caso, bueno, somos personas, realmente mi socia y yo, somos personas que tenemos problemas con el tema de la piel, y pues el riesgo de la quemadura siempre en nuestras pieles ha sido importante, y entonces un poco de ahí salió la necesidad. También es verdad que María es ciclista, también tiene mucho tiempo de exposición solar, sobre todo por los entrenamientos, y entonces pues también fue uno de los motivos, ¿no?, de los desencadenantes.
¿Y cuál es vuestra política de distribución? Si alguien quiere conocer dónde puede adquirir este producto, ¿cómo puede conseguirlo?
Bueno, pues a través de Facebook o a través de nuestra web, buscando SmartSan, que es el nombre de las pulseras, o la web, que es Blumarion Health, puedes encontrar los puntos de venta, y entonces pues ahí puedes ponerte en contacto con nosotros directamente. No, nosotros lo que tenemos pues son puntos de venta. Ahora, por ejemplo, pues tenemos gabinetes médico-estéticos, tenemos tiendas de deporte, tenemos farmacias. Entonces hay algún canal también online, tenemos dos o tres canales online de clientes. Entonces eso sería la forma de adquirir nuestro producto.
Y una pregunta, Alicia, en todos los modelos de negocio basados en fabricar algo, ¿no?, siempre hay dos puntos críticos. Por un lado es el canal de distribución, lo que decías, de cómo puedo hacer que llegue a la gente, y por otro lado la producción, es decir, cómo produzco mucho, produzco poco, produzco como pedido. ¿Cuál es vuestro caso?
Hombre, nosotros siempre tenemos un stock, porque la verdad es que nosotros comenzamos a comercializar el producto el verano pasado, aunque tarde, en el sentido en el que ya fue junio, entonces es verdad que estamos con todos los temas de toxicología y todas las pruebas de calidad, y entonces empezamos en junio. Y la parte de comercialización pues ha sido más fuerte durante todo este año. O sea, para este próximo verano pues habrá muchísimos más puntos de venta que los que tenemos actualmente por ese motivo, ¿no? Por el llegar un poco para la campaña de verano. Pero es verdad que el producto se está vendiendo durante todo el año. Y luego la parte de producción, como te decía, siempre tenemos un stock. Y luego, la verdad es que si hay alguien, por ejemplo, pues algún laboratorio que hemos hecho acuerdos con ellos y lo van a tener también como producto, laboratorios farmacéuticos, pues lo que hacemos es producir para ellos en concreto. Es verdad que la producción no es muy tardía, o sea, realmente en 3 semanas podemos tener una producción elevada. Entonces, siempre trabajamos con un stock para los pedidos recurrentes y luego para pedidos en concreto elevados, pues se produce para ellos.
Pues nada, Alicia, muchísimas gracias por estar con nosotros. Recuérdanos un poquito el nombre de la página web donde podemos encontraros y, bueno, os emplazamos para conocer vuestro caso de aquí unos meses, a ver cómo habéis evolucionado.
Vale, muchas gracias. Pues nada, nuestra página web es www.blumarionshealth.com o a través de Facebook también nos podéis encontrar buscando SmartSan y entonces aparecemos como página.
Muy bien. Nada, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti, muy amables.
Bueno, hasta aquí el programa de hoy. Nos despedimos, no sin antes recordar la formación relacionada con el topic. Además, en esta casa, en la Universidad Politécnica, nos viene a pelo. Acaban de sacar un nuevo programa que empezará en marzo del 2014, justamente llamado así, el Máster en Gestión del Deporte y del Turismo Activo, que pretende, pues bueno, desde durante un año, pues objetivos como conocer cuál es la oferta, cuál es la legislación, cuáles son las herramientas de promoción, de captación, etcétera. O sea que, bueno, una formación muy relacionada con el tema de hoy. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. ¿Cómo ha ido? ¿Lo habéis pasado bien?
Bien, bien, muy bien. Me ha parecido un muy interesante exposición de lo que era el tema del turismo deportivo y, más concretamente, de lo que es nuestro modelo, vamos a llamarlo así, ¿no?
Bueno, sí. Pues nada, muchas gracias a todos y volveremos la semana que viene con nuevos temas. Muchas gracias.
Gracias.
Gracias, hasta luego. Gracias.
Visita nuestra web www.nsmanagement.info.
nsmanagement.info.